De hoy, ayer miércoles, se dio a conocer el informe de observación a centros residenciales de protección del Sename, ¿no? Fue revelado por Bio, la radio, y confirman las cifras, en verdad, que demuestran la realidad que pueden estar viviendo más de 90.000 menores de edad en Chile. El estudio tomó en cuenta un universo de 405 niños a partir de la observación en 171 centros del Sename en todas las regiones del país, además de 1.076 funcionarios públicos del organismo. Y las cifras son, como hemos dicho, bueno, los calificativos en realidad quedan cortos. Queremos hablar sobre el particular con quien es jefe del Departamento de Estudios del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Osvaldo Torres, que está en línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, Osvaldo.
Hola, Osvaldo.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ángeles.
8 de cada 10 niños en los centros de protección reportaron ser castigados en el último año. 8 de cada 10.
Sí.
¿Los niños se portan muy mal, Osvaldo, o no tenemos la capacidad los adultos de controlar, de manejar y de definir cuáles son las mejores estrategias para, entre comillas, dominar a un grupo que es vulnerable?
Buena pregunta. El tema es, primero, considerar el perfil de los niños que ingresan a los centros, ¿ya? Son niños que han sido vulnerados en sus derechos, básicamente en la relación familiar, en las condiciones de acceso a otros derechos en el entorno, como es la educación, los sistemas de salud, la recreación. Entonces, son niños que han sido ya previamente afectados por una condición que les daña su desarrollo integral. Por lo tanto, al ingreso, hay una primera cuestión que como instituto estamos interesados en velar, que las decisiones judiciales que se toman para el ingreso de los niños a los centros solo sea en aquellos casos de una situación extrema para detener una vulneración grave de derecho, y no como un mecanismo de meramente de separación familiar o un mecanismo que tienda a resolverle un problema a la familia y no un problema al desarrollo de la vida del niño. Considerando eso, bueno, los niños que llegan ahí y que reportan ellos los castigos en la proporción que tú mencionas, son distintos tipos de castigo que no necesariamente son el castigo físico, pero que no por ello es menos preocupante, como son los castigos, digámoslo así, de restricción de los derechos. Por ejemplo, si uno va al informe y ve aquellas sanciones que dicen que se cometen respecto de la restricción de la visita de los padres en la relación con los niños, es una cuestión que nos preocupa mucho, porque justamente de lo que se trata es que la labor del centro revincule al niño con su familia o con aquellos familiares que están interesados en el desarrollo y la vida de ese niño o niña. Entonces, es absurdo que un centro restrinja las visitas y, por el otro lado, además sancione a los niños o a los familiares con el corte de las visitas, por ejemplo. Entonces, son tipos de castigos bastante arbitrarios que no ayudan para nada al desarrollo integral de los niños que están ahí, y menos para su retorno a un vínculo familiar.
Claro, usted dice absurdo, absurdo en cuestiones que son de sentido común. Evidentemente, hay instituciones a las cuales se les ha dado se les ha asignado el rol de proteger a estos niños y propender, por supuesto, a no solamente al resguardo de sus derechos, de su dignidad, sino obviamente a la promoción de su, bueno, la carta de derechos de los niños son tanto más precisos en ese sentido. Entonces, cuando se pretende entonces dejar esto para los casos más críticos, en lugar de, como decía usted, hacerle un favor a la familia en los casos que no son tan críticos, de resolverle un problema a las familias, como dice usted, entonces uno podría llegar a otro absurdo, que es reservar este régimen actual, el actual estado del arte, solamente para niños, como, para decirlo en fácil, que no tienen vuelta.
Lo que pasa es que lo que tú llamas los niños que no tienen vuelta, entre comillas, sí tienen vuelta,
¿no? Es que eso me parece a mí, por eso es que me parece también correcto, un absurdo pensar que este estado de cosas podría alivianarse o podría justificarse dejándolo para los casos más críticos.
No, 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 claro. Por eso, lo que creo, o lo que el estudio arroja en realidad, uh-huh. es de que un sistema así o se reforma o es mejor cerrarlo, porque los niños estarían en mejores condiciones quizás, ¿no es cierto?, claro. con otro tipo de programas alternativos a los centros residenciales, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
sí, por lo tanto, ya, la alternativa es una, solamente reformarlo y reformarlo, reestructurarlo.
Pero completo, o sea, es hacerlo de nuevo.
Sí, hay una, digamos, bueno, hay una decisión que ha demorado en exceso en, ¿cómo se llama?, en su concreción, que es la división del Sename en dos servicios, y se supone que con estas leyes de la generación del servicio de protección especial a la niñez y por el otro lado los de reinserción social para los infractores, debería en el nuevo sistema de protección especial debería partirse con otra perspectiva, respetando los estándares internacionales de protección de derechos, y por lo tanto los programas deberían de cumplir con las normas internacionales que están comprometidas por el Estado de Chile. Entonces, si bien nunca las cosas son blanco y negro, el informe lo que arroja es una situación que tiene que quedar priorizada en la agenda del debate político parlamentario para que rápidamente tengamos un nuevo servicio. Es preocupante porque, por ejemplo, no solo los temas de la violencia institucionalizada, que muchas veces está normalizada, porque, por ejemplo, cuando a los niños se les pregunta cómo es su vida dentro de los centros, una proporción importante señala que el 77,4% tiene una percepción de bienestar frente al trato recibido por parte de sus educadores. Entonces tú dices, bueno, aparentemente no lo pasan tan mal. Pero claro, después vas a las preguntas sobre las formas de castigo y la violencia institucionalizada que existe. Hay una brecha que podría ser interpretada como que está normalizado en aquellos niños, por sus experiencias familiares y barriales, el que la violencia es parte de su vida cotidiana.
Entonces, sí, porque si no nos explicaría, perdón, el tema de la depresión, que el 68,6% presenta síntomas que se asocian con cuadros depresivos.
Exactamente.
Y no son niños que digan derechamente estoy deprimido, me siento triste, sino que responden a un catálogo de preguntas a propósito de las cuales los especialistas concluyen que lo que hay ahí es un cuadro de depresión, pero los niños no conocen otra vida.
Exacto, y quizá el tema de ellos no es que cuando tú, o sea, porque tampoco se le preguntó así, si estás deprimido o no.
Exacto.
Claro. ¿Entiendes? Sino claro. que las preguntas son, de acuerdo a la pauta también de la garantía explícita de salud respecto a este tema, las pautas son más bien si has estado achacado, si es que no has tenido deseo de comer, si es que, etcétera. Entonces,
si te entusiasmas en las actividades diarias, algunas.
Exacto, alguna... la categoría conceptual de la depresión la pone la investigación social, no el propio niño. Entonces, por eso es bien importante que además este estudio o esta misión de observación sea un primer paso para seguir como monitoreando las medidas que va tomando el servicio menor y la reforma esta del término de este servicio tal como lo conocemos, para dar un salto de calidad en la protección de los derechos de quienes más lo necesitan. ¿Ya?
¿Cómo leemos desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que 22,1% de los adolescentes y niños no viven separados por edad. El 23,4% no vive separado por sexo.
Sí.
El 37,2% de los dormitorios no se encuentran personalizados por niños y niñas que lo habitan. El 21,2% de los centros están sobrepoblados. ¿Cómo se explica desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos estas cifras? Que finalmente es, ¿hay alguna diferencia entre el hacinamiento que muchos de ellos viven en sus casas con un índice de violencia altísimo? ¿Repiten o replican lo mismo en estos centros del Sename con estas cifras? Y la diferencia que hay entre la cárcel. O sea, los estamos condenando desde el nacimiento hasta el día de su muerte?
Hay una, o sea, nosotros no podemos explicar lo que tiene que explicar el propio Servicio Nacional de Menores. Lo que nosotros hacemos es un téngase presente que esta situación es vulneratoria, y en las recomendaciones que el propio informe de la misión entrega están las orientaciones que el Consejo del Instituto ha estimado pertinente señalarle a los órganos del Estado para superar esta situación. Entonces, desde la perspectiva de qué es lo que arroja esa cifra, efectivamente es preocupante. Habría que ver si en los programas, aquellos que no tienen separación por edad, son programas que tienen la supervisión adecuada para que eso ocurra, por ejemplo, porque podría ser de que es importante la vinculación de un niño de 8 años con otros que no son sus pares de 8 años, porque hay procesos de aprendizaje que son importantes. Pero si esa relación se da en contextos de esa violencia institucionalizada y sin programas de asistencia y supervisión, es efectivamente preocupante.
Sí, ahora, ese es un informe que es, me parece que es una obligación del Instituto Nacional de Derechos Humanos hacer. Quiero decir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se justifica en tanto, derechos humanos, su materia, ¿no es cierto?, dice relación con qué es lo que el Estado está haciendo positivamente y qué es lo que no está haciendo.
Exactamente.
Entonces, hay que dar con esas respuestas, ¿no?
Exactamente. Por eso le señalaba Ángeles que el propio informe trae un conjunto de recomendaciones para de corto, mediano y de largo plazo en cada una de las dimensiones que están señaladas como parte de la observación del instituto. Entonces, y el Consejo señaló explícitamente medidas de corto plazo porque son urgentes, que no hay ninguna justificación para que ello no ocurra, con las de mediano y de largo plazo, que son medidas que podrían requerir cierta capacidad de inversión, capacitación de recursos humanos, etcétera, porque también ahí hay algunos elementos de, por ejemplo, del reclutamiento del personal de las instituciones que atienden a los niños. No hay ninguna intervención de supervisores del SENAME respecto de las contrataciones que realizan las organizaciones colaboradoras, que es un tema que debería de preocupar a la autoridad, porque no se sabe cuál es la calidad de quienes se están reclutando, por ejemplo.
Claro. Osvaldo, dentro de estas recomendaciones, Osvaldo, ¿qué es lo que esperan ustedes? Para que la gente también entienda, ¿a quién se las hacen llegar? ¿Ustedes esperan un resultado? ¿Hay algún tipo de supervisión por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo es el trabajo de aquí en adelante, después de conocer estas cifras que lamentablemente como que...
El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Justicia. Aquí hay una... Primero una información que me parece importante que los auditores conozcan. Después de esta observación que hizo el instituto, había un protocolo de ingreso para que los profesionales que iban a levantar la información pudieran guiarse, a propósito también de las entrevistas con los niños, pero cuando se recogieron estas informaciones, que son las que más preocupan a nosotros y a la opinión pública, hubo acciones del instituto respecto de aquellas denuncias que revestían carácter de delito y aquellas otras que, no revistiendo carácter de delito, sí eran preocupantes como vulneración de derechos. Y entonces lo que te podría informar, y a los auditores también, es que se pusieron 24 querellas ante el Ministerio Público respecto de situaciones de grave vulneración. Se interpusieron un oficio en 102 ocasiones en distintos tribunales de familia y 110 oficios sobre casos particulares para las distintas direcciones regionales del SENAME. Y la unidad jurídica de nuestro instituto, que es la que desarrolló esa iniciativa, tiene como tarea el darle seguimiento a las acciones judiciales que se emprendieron. Por lo tanto, en nuestra tarea de promocionar y proteger los derechos de la población que vive en el territorio nacional, y en este caso de la población menor de 18 años que fue visitada en los centros residenciales, tenemos una tarea que nos compromete del todo. Por eso se hacen además estas otras recomendaciones, que están asociadas a medidas que tendría que tomar el propio servicio otras que tiene que tomar el Ministerio de Justicia y otras que tienen que tomar, por ejemplo, en salud mental hay recomendaciones que van dirigidas al Ministerio de Salud, otras que están dirigidas al Ministerio de Educación, porque también nos preocupa el retraso escolar que tienen los niños que ingresan a los centros. De ese retraso escolar no hay apoyo escolar como para reforzar las potenciales capacidades que tienen los niños para recuperar su capacidad formativa y de ingreso a la educación formal cuando salgan de los centros. En fin, o sea, hay un conjunto de iniciativas que además esta unidad tendrá a su cargo de monitorear su cumplimiento a partir de ahora en cuanto a las medidas de corto, mediano y largo plazo.
Osvaldo, queremos agradecerte esta conversación, el que nos hayas profundizado en este tema. Un abrazo, que tengan buen día.
No, gracias a usted porque...